Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and get your first month free. Just $1 down, $15 a month. No commitment. Deal ends Friday, February 13th. You coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Escuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli Navi en las mañanas. Yo soy Luli.
Yo soy Navi.
Y este es su podcast favorito.
Y predilecto.
Y cultural.
Para ganar en maratón.
Ay, qué contralto. Oigan, acuérdense que nos pueden apoyar. ¿Cómo?
¿Cómo?
Te digo, amigo. Compra un cupcake. ¿Dónde están esos?
En el parque.
¿Pero ahí siguen?
Sí.
Hace un montón que no los veo.
Yo también. También espero que estén bien.
Quizás ya se acabó ese Ponzi scheme.
Sí, verdad, era un Ponzi.
Bueno, pueden apoyarnos siguiéndonos en nuestras redes. En todos lados somos Luli y Navi. Pueden apoyarnos dándole share a nuestros videos de Hechos con AI.
Por favor, es mi nuevo hobby y nadie les da tanto likes como me merezco.
Pueden seguirnos en Patreon, que es una plataforma de suscripción que ustedes por 50 pesos al mes, ¿saben lo que son 50 pesos?
Nada ya cuesta 50 pesos.
Por 50 pesos al mes, ustedes nos pueden ayudar porque, pues, de algo tenemos que vivir. Para yo poder darle dinero luego a otros creadores. En la economía circular, que le llaman.
Exacto, para que me compres más barritas de las que me acabas de dar. Exactamente. Esa morrica que no me quiso dar, le tuve que robar.
Sí, pero sí le di un poquito porque si no me cae mal. No, Navi, la barrita.
Y yo también.
Entonces ahí nos pueden meter diagonal Luli y Navi y ustedes meten su tarjeta y nosotros les damos contenido extra y nos pueden mandar un correo y pueden comprar nuestra merch, nuestra preciosa merch. Pueden apoyarnos de muchas maneras. Exacto. Más de una sola.
Exactamente.
Y si no, gracias por estar aquí. Ok. Y dice, y hoy es un...
Solillito.
Este era el tema que yo iba a hacer cuando hablaste de la cosa esa tan
De los safaris humanos.
Exactamente. Entonces, a lo mejor ya no está vigente.
Pero ya fue.
Investigué.
Sí.
No lo iba a tirar a la basura.
Y a ver.
Hice una vez con Shen Yun y me arrepentí.
No, y a ver, lo hemos hablado, pero antes cuando las noticias duraban más y las cosas duraban más y no pasaban de moda en un día, éramos más felices.
Exacto.
Entonces hay
Entonces solo acuérdense de esto.
Exacto.
Que pasó hace poquito, además.
Sí, aquí pasó de un mesecito.
Navi, corría el año 2016. Las cosas eran mejores. Éramos mejores, el mundo era mejor.
Sí.
Ese año unos nerds dijeron, les presentamos esta serie que nadie más que dos pelados van a ver, pero ojalá les guste, están viendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra esencia. Aquí tienen Stranger Things. Stranger.
Wow.
Siempre avisan. Y luego pasaron cositas, entre ellas que Netflix se volvió loco, porque se volvió la cosa más impresionante del mundo Netflix. El mundo entró en pandemia y solo Dios sabe qué más cosas pasaron detrás de bambalinas, porque Stranger Things se volvió un fenómeno y ellos se tardaron 10 años en darnos 5 temporadas.
Sí.
Como bien he dicho, Millie Bobby Brown ya tiene un bebé. Y aún así quieren que creamos que tiene 13 años o ya ni sé cuántos años que tiene. Y el chiste es...
Pero a ver, me acaba de llegar ese pensamiento aquí ahora. Cuando tú ves los anuarios de cuando tú eras chiquita, los güeyes de prepa se veían muy viejos. Entonces, ahora voy a empezar a decir que Stranger Things está históricamente accurate. ¿Qué opinas?
Que estás mal, pero está bien.
No, voy a subir una foto del anuario del Medici para que comparen. Neta, parecen como señores de 50 años. Ni yo ahorita, hoy por hoy, a mis años, me veo así.
Mi mamá me acaba de mandar todos los anuarios del Medici. You're wrong. ¿Hace cuánto que no es un anuario del Medici?
No, pero yo digo de primaria, cuando yo iba en primaria. O sea, cuando yo iba en primaria.
Ya.
Estos güeyes que
ya,
en los...
Ya.
¿Sabes? Sí. 80s, 90s.
Ya entendí.
Sí.
Ah, estoy de acuerdo.
¿Verdad?
Sí, estoy
de acuerdo. O sea, yo estoy hablando de la gente
como
que tenía...
los viejos que tenían 28 años y que ya están calvos.
Exacto, los güeyes que tenían 16 años en 1991 parecía que tenían 40 años.
Listo.
Entonces, por eso estoy defendiendo a Stranger Things, porque son históricamente correctos.
Desafortunadamente, Estoy dentro.
Gracias.
Ok. El chiste es que el 31 de diciembre del año pasado, cosa que se siente que fue hace miles de días, pero fue hace poquito. Sí. Uh-huh. Ok. Fue el final absoluto de la serie.
Uh-huh. Or was it?
En cuanto terminó, la gente dijo no. Hay un episodio adicional.
No, esto no puede ser.
Y yo hice una rápida encuesta en internet a ver si hablaba de esta situación y la mayoría dijo que sí.
Ah, ok, muy
entonces
bien.
Entonces dije, hablaré de ella. Y estamos grabando esto con antelación.
Ajá.
Hoy es viernes.
Ajá.
Este episodio sale el lunes.
Ajá.
Pero el domingo es el Super Bowl.
Mm-hmm.
Y es nuestra última esperanza para estos locos llamados... Conformity Gate.
¿El Super Bowl? ¿Por qué? Sí. A ver, bueno.
Soy porque lista. Se supone que en el Super Bowl van a anunciar que hay un episodio más. Porque hemos ido recorriendo
sí,
esta
pero
loquera.
A ver, ¿Netflix tiene algo que ver con el Super Bowl?
No.
Ok. Ok, pero es nuestra
no
última
sé qué
esperanza.
Decirte.
Okay.
Tú te metes a Reddit y todo el mundo es como, estamos a 48 horas del anuncio. Llevamos diciendo eso 2 meses.
Ya, ok. Uh-huh.
No va a pasar nunca nada, pero no importa.
Ok.
El chiste es... que hoy estaré hablando de Conformity Gate, uno de los momentos más divertidos y loquitos en Twitter.
¿Loquitos?
Y loquitos.
Loquitos.
¿No es como loquito?
Qué bonito, sí.
Cucu.
Sí.
Okay. Les patina el coco.
Venga, sí.
Porque Conformity Gate es esta psicosis colectiva uh-huh. en la que nos metimos los megafans de Stranger Things y confiamos ciegamente que iba a salir un episodio
pero
más.
Yo quiero aquí hacer una paréntesis.
Ajá.
Cuando Luli dice... psicosis, ella sí sufrió. O sea, tú eres la persona más psicótica que yo conocí.
¿Con Conformity Gate?
Sí.
Psicosis.
O sea, mal.
Psicosis.
O sea, pero sufrías físicamente. O sea, siento que sí, como si fuera algo personal.
Y yo nunca he estado tanto tiempo crónicamente en línea, ajá. mandándole videos todo el tiempo a Navi. ¡Mira!
Sí, sí,
el
sí.
¡El reloj!
Y yo le estaba tratando de contar cosas importantes. Sí. Estoy deprimida. ¡Sí, pero 11! Entonces, sí, eso es verdad. Continúa.
Era como... Sí.
¡Me vale pito! ¡No estás entendiendo!
3 de enero, no sé ni en dónde, chicos. Estaba yo en Parque Aztlán. ¡Ay, qué bonito está Parque Aztlán!
Sí.
Mike, en realidad,
sí.
está peinado está, como el Vecna.
Exacto,
tiene
exacto.
los lentes del Vecna.
Se para
esto
como
no
el Vecna.
Es normal. Ajá. Oye, Luli, ¿qué opinas de que me gané tu lotero? Sí, sí. No estás entendiendo. Yo... Sí, durante una sí. semana estuve así.
Insoportable.
Mira, that's rich coming from you.
No, por eso yo puedo decirlo. Yo siempre soy insoportable.
O sea. Ok, entonces yo sí estuve en psicosis. Uh-huh. No hay nadie mejor que yo para explicarles esto que
sí,
ya
sí,
pasó.
Sí.
Pero igual está interesante saberlo. Y yo, porque no iba a hablar de pura estupidez, uh-huh. voy a empezar por el principio.
Ok.
La luz.
Ah, ok.
Tuk Tuk y Waka Waka inventaron la rueda
claro, okay.
para que eventualmente
tuviéramos luz.
Tuviéramos luz
y tuviéramos
para que eventualmente
Stranger
tuviéramos
things.
Tele. Uh-huh. El siglo XVIII.
¿Neta? Ok, estoy lista.
Walter Scott, Julio Verne.
Ok.
Mark Twain.
No.
Tesla y H.G. Wells.
Ajá, obvio.
Comenzaron a plantear la teoría de que el Vecna.
Ah, ok.
No es cierto. Comenzaron a plantear la idea de ver a distancia. Televisión.
Okay. Televisión.
Anticipando así los primeros conceptos de la televisión.
Ok.
Y esta es una de esas cosas que en realidad es un collab muy complejo de explicar y comprender. Porque mientras unos hacían algo, otros estaban haciendo otro algo.
O sea, ¿nos está contando la historia de la televisión?
Sí.
Ok.
Esta es la historia de la televisión.
Silvestre Revueltas. Ese güey hizo algo, ¿no?
¿Qué?
¿Quién es Silvestre Revueltas? ¿Cómo se llama el güey? Ese no, si no se llama el güey que hizo la tele a color.
González Camarena, vamos a... Claro que voy a hablar de él.
Ok.
Silvestre Revueltas.
¿Quién es Silvestre Revueltas? Tengo una confesión. Tengo esos tazos. Los tazos de los Tiny Toons.
Sí.
Es que yo muchas cosas de la historia las he... Continúa.
Ay. Dios mío. Esta es una de esas cosas que en realidad es un collab complejísimo de explicar y comprender. Porque mientras unos estaban haciendo algo, otros estaban haciendo otro algo. Porque hoy les voy a contar la historia de la televisión para poder quitar todos estos 5 minutos en los que no pasó nada. Si ustedes quieren saber qué pasó en estos 5 minutos y por qué nadie está llorando de risa, tendrán que ir a Patreon, porque lo vamos a cortar. Y entonces dice así, porque... como que esta es la historia de cómo se inventó la televisión. Uh-huh. A veces el conocimiento estaba ahí en el éter y todos sin saberlo andaban haciendo lo mismo. Como que aquí no hay una persona que inventó la televisión.
Sí.
¿Ok? Se experimentaba a grandes rasgos con ondas electromagnéticas con la idea de la visión remota. Uh-huh. De que si podemos tener fotografía, podemos o sea, tener comunicación entre teléfonos, podemos tener luz, todo se va sumando una cosa sobre la otra y así es como llegan a la televisión. Y si hay algunos nombres que saltan, por ejemplo, Konstantin Perovsky, quien acuñó la palabra televisión, ese fue la persona que inventó la palabra, en un artículo leído en el Congreso Internacional de Electricidad en la Exposición Universal de París en 1900.
Ok.
O sea, ¿en dónde salió la Torre Eiffel? Ahí, esa cosa. Ahí.
Mucha cosa que pasó en muy momentos.
Mucha cosa en esa exposición. Sí. En la década de los 20 tuvimos varios avances, como John Logie Baird, quien en 1926 transmitió las primeras imágenes en un televisor y como que copió el sistema que estaba pasando con el radio. O sea, como que muchas cosas empiezan a ir.
¿Pero cómo se les ocurría que querían hacer eso? Está loquísimo. O sea, yo nunca...
Y un año después, el inventor Philo Farnsworth logró transmitir una imagen en movimiento. Pero como que esta idea de la tele, te digo que es lento, hay muchos nombres, no hay una sola persona que la inventa. Y la televisión mecánica se inventa por ahí del 27. Ahora, el tema es que al mismo tiempo se estaba haciendo el cine. Entonces, estos avances importantes en dos industrias completamente distintas se alimentan la una a la otra. En el 27 es cuando sale la primera película semi-talkie. O sea, que talkies se le llaman a las primeras películas en donde había luz. Digo, hablado, diálogo. Y tan solo 10 años después, pasamos de tener el primer largometraje semi-hablado, que es The Jazz Singer, a tener Blancanieves y los Siete Enanos.
Sí, avanzó
en
muy rápido.
En 10 años avanza muy rápido.
Sí, pero bueno, y de ahí siempre es este exponencial, ¿no?
Exacto, y así empieza a pasar con la televisión. Entonces, lo que a principios de los 20 era una nada, para los 30 ya era una televisión. O sea, es como el video de Will Smith comiendo pasta.
Exacto, exacto.
Pasa eso también con la televisión. El tema es que los avances con la tele es más difícil porque en el cine necesitas unos cuantos cines.
Sí.
Con la televisión necesitas que todo mundo tenga televisión.
Sí.
Parecería que es lo mismo, pero es una industria completamente diferente. Pues sí, porque nadie paga por el contenido en la tele. Y tú sí pagas para ir al cine. Entonces, el cine sí tiene dinero. Entonces, el cine es una invención privada. La televisión es un esfuerzo gubernamental.
Ok.
Ahorita vas a ver por qué.
Por propaganda.
Exactamente. Porque el cine, tú decides qué historia contar. Y ya tú decidirás si quieres hacer propaganda o no. Pero en la tele empieza el gobierno a decir, me interesa, estoy dentro. Llegar a miles de personas, estoy 100% dentro. Entonces, como que apenas la gente estaba teniendo luz en sus casas y luego el teléfono, la tele no era algo que se compraba. Como que empezar a tener la tele en tu casa era una cosa de extremadamente ricos. Después de ricos, después de clase media. Y no fue sino hasta la década de los 50s que era como normal que tuvieras una tele en la cuadra. O sea, la gente se reunía a ver la tele. ¿Ok? Era una cosa social. Para finales de la década de los 20, habían una docena de televisiones en el mundo. Habían 12 teles.
¿Y quién las
en
tenía
el mundo?
El más popular de la cuadra.
Todos estaban en laboratorios.
Ah, ok.
Ok, estaban experimentando. Es lo que te digo. No es como el cine que alguien quiere hacer cine. Aquí era como una cosa de, vamos a entender este pedo.
Sí.
Y lo vamos a investigar científicamente cómo hacerlo.
Sí, y güey, qué loco porque, claro, o sea, ahorita ya como que es que todo lo tomamos, lo das por hecho, pero qué loco como el concepto de que, ¿qué te vamos a enseñar ahora en esa tele?
No había que enseñar porque antes tú grababas y grababas el cine y lo llevabas a proyectar. Entonces, como que sí se empieza a entender que se puede grabar algo, porque el cine lo estaba haciendo, pero es completo. It's a whole other bag of beans.
Sí.
No es lo mismo, porque aquí lo tienes que... Aquí no hay una cinta que llevas.
Exacto.
Aquí lo tienes que proyectar. Entonces, es el futuro, y lo están experimentando los científicos, con lanito un poco del gobierno.
Claro, claro.
Porque el primer servicio regular de televisión de alta definición fue puesto en marcha por la BBC, que esta es la compañía de broadcasting del Reino Unido, en 1936. ¿Para qué? Para que todo el mundo pudiera ver la coronación del rey Jorge VI.
Ok.
Entonces, cuando hablamos del gobierno, hablamos de que hay gente que quiere que veas a su rey. ¿Ok? Y también la segunda cosa que se proyectó en las teles en 1936 fue Wimbledon. La final de Wimbledon. Muy British.
Sí, 100%.
Durante estos años en México había un buen hombre. Un santo le llamaría yo González Camarena.
Silvestre de Revueltas.
Inventando y patentando la televisión a color en 1940. Si a ustedes esta fecha les suena así como a canicas, sépanse que sí, porque ahí habían
pedillos.
Épocas complicadas por aquí y por allá, y el mundo estaba entrando a una guerra mundial. Y antes de que eso pasara, la vida tenía que seguir. O sea, entonces como que González Camarena está inventando la tele en el 40, ta. Pero la gente al tiempo, todo esto va pasando, ¿no? Y entonces la gente se pregunta, ¿cómo vamos a hacer dinero con esta cosa? El cine pagas la entrada. Aquí, ¿cómo vamos a hacer dinero? Y entonces dicen, ya sé, anuncios. Entonces, es que es interesantísima la historia y la vida. Porque tú entiendes, o sea, el consumismo llega porque quieren ganar dinero con los anuncios. ¿Sí me explico?
Claro, claro. Usted tiene que sostener con algo.
Pero entonces por eso inventaron que tenías que comprar cosas. Para poder mantener la televisión. O sea, los anuncios no existían.
Bueno, existían en el periódico los viejitos.
Sí, pero era, te aviso qué hago, qué vendo. Y te trato de convencer de que lo compres. O sea, la idea de un anuncio.
Sí, algo más elaborado ya como lo que tenemos hoy en día.
Exacto.
Sí.
Es el primer anuncio.
Premios.
El primer anuncio costó $7. Y fue en el Super Bowl.
Ah, ok.
La NBC duró 10 segundos y fue en 1941. Pero en ese momento, en diciembre, Pearl Harbor es atacado en la Segunda Guerra Mundial. Y esta fue la primera noticia. O sea, porque la tele existía, pero no habían programas, no habían noticieros. Como que pasaban de repente el partido, de repente una cosa, y la prendías para eso. No habían programas constantes. Y esta fue la primera noticia que se publicó en la televisión.
Ok.
Pearl Harbor. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de la investigación del gobierno y de los científicos se destinó al esfuerzo bélico. Y las comunicaciones eran muy importantes, específicamente en el radar, porque necesitaban para ganar la guerra. Y eso eventualmente afecta directamente y se aplica directamente a la televisión. Y eso condujo a mejoras en su diseño.
Okay.
Pero durante la guerra se prohibió toda la producción de televisores porque tenían que estar haciendo esos esfuerzos para la guerra. Y no fue sino hasta 1946, el 7 de junio de 1946, que se volvió a permitir emisiones de televisión.
Ok.
Porque tenían que priorizar recursos.
Ajá.
Ahora, había solo un país que mantuvo una programación de televisión. ¿Quién crees?
¿Inglaterra?
Alemania.
Pues sí, ¿verdad?
Por eso decimos que la televisión en esas épocas se utilizaba como propaganda.
Pero es que todavía, o sea,
todavía.
Corea del Norte, en Cuba.
Exactamente.
O sea, yo cuando fui a Cuba, solo es tele de eso.
Sí, porque es un medio muy masivo y muy atractivo.
Pero a ver, y no solo tan así, Blunt, o sea, la propaganda está en todo el día, todo el tiempo la estamos consumiendo, y es la neta.
Sí. Pero bueno, entonces esa es lo que estamos hablando, es como de la historia de cómo la televisión llega a ser lo que conocemos hoy en día. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la tele tiene todo el ímpetu del mundo. Para 1948 habían 350,000 televisiones en Estados Unidos. Para finales de ese año, 2 millones de teles.
Ah, wow, okay.
De las cuales 750,000 estaban en Nueva York.
Ah, ok.
¿Por qué? Porque la historia de la televisión es rarísima. Antes solo había tele donde hubieran productoras de tele.
Okay.
No existía la televisión remota. No podías ver lo que estaba
pasando
en
Kentucky. Ah, órale.
Ni siquiera podías ver lo que pasaba en Kentucky.
Sí, ok.
Entonces, Nueva York tenía
Claro.
Sí, la emisora, pues ahí estaban las teles.
¡Órale! ¡Qué loco!
Esto cambió en la década de los 50, porque ya habían 13 millones de televisiones en Estados Unidos, y el entonces gobernador de Pensilvania dijo, si puedo telegrafear algo, y si puede existir la luz, tiene que existir la manera en la que yo pueda recibir las noticias de Nueva York. Y él fue la primera persona que inventó como estos cables. No inventó, porque ya estaban ahí. O sea, es lo que te digo, la tecnología ya estaba.
Sí.
No hay una persona que inventa la tele, pero se van sumando cosas. Y el 4 de septiembre de 1951 es la primera vez en la que se empieza a proyectar de costa a costa, cuando el presidente Truman hizo su speech. Y ahí, Navi, es cuando empiezan con todo las series, porque dicen, no solo queremos ver al presidente y Wimbledon, queremos entretenimiento. Y Mary Kay y Johnny, que se emitió de 1947 a 1950, fue la primera comedia, la primera sitcom del mundo.
Ok. Yo nunca la he visto, no había oído de ella.
Yo tampoco, ni sabía que existía. La primera transmisión nacional en color fue el Torneo de las Rosas en 1954 en Estados Unidos. El primero de enero. Durante los 10 años siguientes, la mayoría de las transmisiones de las cadenas de televisión eran en blanco y negro. O sea, como que la idea de hacer algo a color se va transformando poco a poco. Y fue en 1965 en el que la mitad de la programación estaba a color. O sea, en el 65, mitad a color, mitad blanco y negro.
Bueno, es que, no sé si te acuerdas de I Dream of Jeannie, la de mi
era blanco y negro.
Era blanco y negro primero, ¿sí? y luego color. O sea, como que sí. Es una locura.
Es una locura. O sea, como que damos muchísimas cosas por sentado con la televisión. Y con el paso del tiempo, las series se vuelven cada vez más populares. Y se empiezan a dar cuenta que las series lo que daba más dinero que las noticias. Después esto irá transformándose porque luego la gente se aburre de las series y entonces empiezan a ver los reality shows, y empiezan a ver los concursos, tal. Pero la televisión se hizo a base de series. Hubieron varias que cambiaron el curso de la historia de la televisión. Por mencionar alguna, ya me voy a dar muchos saltos. Los Simpsons, Friends, Seinfeld, MASH, Star Trek, que en Star Trek cambió, o sea, hay gente que muy seria que dice que Star Trek cambió a la sociedad porque ahí fue la primera pareja interracial. No es Doctor Spock, el otro, el capitán, el mero mero, ¿cómo se llama? Kirk se da un beso con una alienígena afroamericana, o sea, negra. Y fue como, ¡ay, Dios bendito! Y entonces es como el avance que eso tuvo para la como integración. Como muy, hay momentos muy importantes. The Sopranos, Sex and the City y Doctor Who. Y empiezan también las luchas por ser los más vistos. ¿Cómo se mide esto? Con ratings. Esto es muy difícil de medir porque la serie que más se ha visto depende de muchas cosas.
Nunca entiendo cómo los miden, ¿sabes?
Yo tampoco, porque dicen el ratings que yo no tengo ninguna máquina.
Exacto. O sea, ¿cómo saben que estoy viendo?
O sea, hoy entiendo porque pues ya estamos
en línea. O te llamaban por teléfono, ¿no es lo que hacían? No sé. Según yo te hablaban o no.
Pero ahorita estamos en línea. Ahorita
sí, ahorita sí pueden, exacto. Antes, pero sí, en el 97.
Bueno, esto es más difícil de medir porque la serie que más se ha visto depende de muchas cosas. ¿En cuántos países salía? O sea, porque si es una cosa que sale... En esos países, ¿cuánta gente había? O sea,
sí, exacto. Como las novelas de Thalía. Exactamente. Que porque las vio mucha gente en India, no significa
Que sea la cosa más importante. Como que es muy difícil de medir. Si solo hablas de una vez que se vio o si estaba en rerun, si se siguen viendo, si ya están en plataformas. Son como muchos factores. Pero si hablamos de aquellas cosas que objetivamente tienen los récords, Baywatch ostenta el récord Guinness de la serie más vista porque tan solo en un año se vio 1,100 millones de espectadores semanales. Tenía.
¡Órale!
1,100 millones.
Pues sí,
no 100 millones.
Lo que hace David Hasselhoff.
1,000 millones. Porque lo tenían en todo el mundo. Fue el primer programa que se transmitió en todo el mundo.
Porque habían chichonas.
Y luego Game of Thrones es citada aquella serie que es un fenómeno global. Netflix tiene tres cosas que son las cifras más grandes de streaming. La Casa de Papel, Squid Games y Stranger Things. Y han roto récords.
Órale, y nada más una es gringa. Qué cagado, ¿no?
Y luego, bueno, están otras que también rompen récords como Friends, Seinfeld, Cheers y ER. Ahora, a lo que nos truje Chencha. Porque ya mencioné tu mayor PTSD del mundo, que es Game of Thrones.
Sí.
Porque con los principios vienen los finales. Y a menos que seas Days of Our Lives, que es una telenovela gringa que lleva 61 temporadas con 15.000 episodios. Coronation Street, que es la versión británica de Days of Our Lives con 11.000 episodios. O La Rosa de Guadalupe con 5.000 episodios.
No. ¿Cuántos años lleva La Rosa de Guadalupe? Sí, muchísimo, ¿no?
20.
¿20?
Diario. Las cosas acaban, a menos que seas La Rosa de Guadalupe. Y cuando acaban hay que cumplirle a los fans porque las series se han convertido en parte de nuestra vida. No solo algo que veo, sino algo que hago. ¿Ok?
O sea, me define como persona, domina mis conversaciones.
Exactamente.
Sí.
Cómo me visto,
sí.
El pelo que pido de Rachel,
sí.
El Rachel, sí, sí, el esto, sí. Lo otro. Y entonces las series son importantes. Y si te hemos dado nuestro amor, más vale que nos pagues bien. Considerando el final de serie moderno, lo hizo el final de El Fugitivo de la cadena ABC, que este se emitió en agosto de 1967. Fue la primera final de temporada. Y atrajo audiencia de 72%. Eso quiere decir que el 72% de las teles en Estados Unidos que estaban prendidas estaban viendo este final.
Ok. Okay.
Después tuvimos la final de Roots en 1977, que otra vez fue un fenómeno. Y luego en 1980 vimos el famosísimo ¿Quién disparó a J.R.? De Dallas, ¿te acuerdas? Como este cliffhanger. Estas son las series que empiezan a definir el final.
Sí, 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 como que te estoy dejando una cosa ahí.
Exactamente.
O el final de, ¿qué me dices? De las hermanas. Tres hermanas que nacieron casi al icónico.
Lazos de amor.
Lazos de amor. Este fue el final.
Pero ahí te van, Abby. Las finales, las series más vistas, número uno sigue siendo MASH. Con 105 millones de personas viendo el final.
Ok.
Cheers, 93 millones, te digo, El Fugitivo, Seinfeld, Friends, Magnum P.I., The Cosby Show, Home Improvement, Frasier, Everybody Loves Raymond, Raymond, The Golden Girls. O sea, como que son todas estas series que son objetivamente las más vistas del mundo. MASH sigue siendo la única cosa que no es un Super Bowl que tiene más rating en la historia de la televisión.
Todavía hasta la fecha.
Hasta la fecha. De 20 cosas, 19 son Super Bowls. Un smash.
Un smash, órale.
Qué cabrón, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno. Pero hay algunos finales que la gente ama y otros que la gente odia. Y otros que están divididos. Buena recepción tuvo Better Call Saul, Breaking Bad, Friends, MASH, The Sopranos, Community. A la gente no le gustó. A la gente le gustó Friends. A la gente no le gustó Game of Thrones, Sherlock Holmes, Lost, Gilmore Girls y How I Met Your Mother. ER tuvo a 17 millones de personas viendo el final y rompió el récord que había puesto otra serie que la gente amó, que es Murder, She Wrote. O sea, como que solo ese día viendo, porque después como que va sumando. Pero ER también como que rompió récord.
Sí.
Y hay otros que la gente no espera mucho porque pues toda la última temporada fue una mierda, como The Office. No, es que a mí me gustó mucho, pero la última...
¿El final de The Office?
A mí me gustó mucho, y a mí me gustó mucho la última temporada, pero como que la gente dice, ya no es
sí,
lo que
sí, sí, después de que se va Michael Scott, no, pero el final de The Office es, objetivamente hablando, hermoso, precioso y perfecto.
Exacto. Y entonces como que la presión por finalizar una serie que acompañó a la gente ha sido muy importante, porque justo hablando de Game of Thrones, ya se ha visto que la gente ya no vuelve a ver Game of Thrones, no es... No es The Office, no es un Gilmore Girls. La gente no lo ve porque sabe a lo que te va a llevar.
Sí.
Entonces, como que Stranger Things estaba con mucha presión. Primero y antes que nada, a mí sí me gustó el final.
A mí también.
¿Ok? Y los pendejos de los Duffer Brothers dijeron, jijiji, jajaja, no vamos a hacer Game of Thrones. ¿Qué querés? Estás peor. Porque la gente realmente está muy enojada.
O sea, pero no sé.
Porque salieron a hablar. A ver, si vas a salir a tirar mierda.
O sea, sí, pero siento que en Stranger Things sí hubo una gran cantidad de fans que sí les gustó.
Sí.
O sea, no estuvo tan O sea, a Game of Thrones nadie le gustó.
Ah, ok, ok. Ese es mi punto. Yo no le entré a Game of Thrones.
No, ni le entres. No okay. te hagas eso. Pero no, o sea, ningún fan de Game sí. of Thrones, bueno, que yo conozca, sí. ni remotamente le pareció bien. Yo con el final de Stranger Things estoy muy contenta, tú también.
Sí, yo también.
O sea, siento que todos los que yo conozco que son fans, bueno, casi todos les sí. gustó.
Bueno, pero entonces, justo digo, aquí hay dos tipos de personas que mágicamente se unen como la mano que se dan.
Ajá.
Ese meme. Porque es... los que amaron el final de Stranger Things uh-huh. y los que odiaron el final de Stranger Things, uh-huh. ambos se unieron y dijeron, no.
Hay más.
Hay más.
But wait.
But wait. There's more. Porque estos güeyes, los Duffer Brothers, uh-huh. son excelentes escritores, algo no me cuadra, y regresaron a ver el episodio final y encontraron una serie de pistas, entre comillas, que según los fans más acérrimos demostraba, sin lugar a dudas... Uh-huh. que estábamos equivocados. Uh-huh. Eso que vimos el 31 de diciembre no fue el final. Uh-huh. Hay más. Uh-huh. Y esto es lo que se conoce como Conformity Gate. Uh-huh. Todo empezó porque en los créditos uh-huh. finales los fans notamos una palabra, JK95. Uh-huh. Y dijimos, Just Kidding.
Just Kidding.
Episodio 9, Season 5. Y de ahí... una reacción nuclear, uh-huh. una bomba. Porque empezamos creyendo que íbamos a tener un episodio adicional por esa pequeña frase que era JK95. Uh-huh. Y entonces, luego de ahí le empezamos a rascar. Y vimos que los hermanos Duffer habían dicho que los guiones los habían hecho en papel rojo uh-huh. y las fotos que subieron del final era papel blanco. Uh-huh. Y luego el inigualable Steve Harrington, a.k.a. Joe Carey, subió en su Instagram una foto de él con Maya Hawke leyendo el final y el guión estaba rojo. Entonces dijimos, entonces
porque unos sí, tienen rojo y
porque
otros
unos blanco. Sí lo tienen rojo y otros no, porque uh-huh. este güey subió la foto de él grabando el verdadero final.
Ajá.
Y un usuario en Twitter, uno, dijo, oigan, estoy yo como Joyce, que es la mamá de... De Will, al que del episodio 1. Yo tuve que esperar 6 días para saber que no estaba muerto, que andaba de parranda. Así nos van a traer. Y así fue como surgió la teoría de que el 7 de enero uh-huh. nos iba a dar un episodio adicional. Y dijimos, ¿pero por qué el 7 o qué? Bueno, el 7 es muy importante porque en el dado final, uh-huh. en el episodio, en el primer episodio, cuando todo empieza, Will dice... güey, tiré un 7, sí va a venir el Vecna por mí.
Ajá. Entonces
dijimos, el 7 del principio...
Sí, sí, sí.
Perdón. El 7 del principio es el 7 que en el último momento se ve un 7 enorme.
Sí.
Entonces dijimos...
El 7.
El 7 del Vecna.
Uh-huh.
Sí llegó el Vecna por mí. Entonces uh-huh. todo esto es mentira. Just Kidding, 95. Uh-huh. Y luego... la canción de Heroes se ha usado 3 ocasiones en la serie,
uh-huh.
en 3 muertes,
uh-huh.
de las cuales 2 fueron falsas,
uh-huh.
y ahí fue cuando dijimos, ah,
falso,
falsa la muerte de Eleven, uh-huh. ahí viene el siguiente episodio. En las carpetas de hasta el final decía X a Lai, entonces uh-huh. nosotros creíamos que... X, que uh-huh. fue como explicaron el mundo este, era uh-huh. una mentira,
uh-huh.
en realidad estamos en la cabeza del Vecna.
Ajá. Uh-huh.
Y además los hermanos Duffer nos dijeron que para prepararnos para la última temporada teníamos que ver Truman Show. En donde todo mundo le miente.
¿Por qué dijeron eso?
A ver, tú dime. A ver, ¿por qué? Porque ahí se viene un episodio.
Claro, claro.
Porque este no es el fin, es solo el principio.
Ok.
Entonces, como que, a ver, decíamos, ¿por qué? ¿Por qué nos dijeron que viéramos el Truman Show? ¿Por qué? Y entonces, además, también empezó la gente ya a rascarle mucho y a decir justo como... en la graduación de la escena final, todo el mundo está sentado como Vecna.
Uh-huh.
Todo el mundo tiene las manitas como Vecna, como cuando Billy estaba poseído.
Uh-huh.
Como que Maya Hawke sale diciendo, Hawking se siente diferente. Y es como, sí, uh-huh. porque estamos en la mente del Vecna, este no puede ser el final real.
Uh-huh.
Y entonces los que amamos Stranger Things y nos gustó el final, decíamos, claro, estos güeyes son tan genios que nos van a dar un episodio más.
Uh-huh.
Y los otros que lo odiaron dijeron, esta cosa es una porquería tal que claro que nos tienen que dar una cosa más.
Uh-huh.
¿Pero por qué más creíamos? Bueno, porque creíamos que estábamos adentro de la mente del Vecna.
Sí.
Porque la gente dice, ¿por qué Steve es coach de béisbol? si lo que Steve jugaba era básquetbol. No se les puede olvidar a estos cabrones que uno jugaba béisbol y yo no básquetbol, ¿no?
Pero bueno, no, también puede ser como, nada, simplemente se volvió
no, coach. Es porque el Vecna solo vio a Steve con un bate de béisbol. Por eso el Vecna cree que lo que juega es béisbol. ¿Por qué no sale la novia de Robin?
Porque el Vecna no la conoce. Vecna no la vio.
¿Por qué no sale la novia de Dustin?
Es que sí son muchas cosas.
Porque el Vecna no la conoce.
Sí son demasiadas cosas, la verdad.
¿Ves? Ahí está. El 7, la pose.
Es que yo no quiero estar loca, pero sí está, es verdad.
Te lo juro que yo estaba, nunca he estado así de loca.
Sí.
Nunca he estado así de loca. Yo uniendo, yo sí, decía, sí, claro, sí. Y la canción y... Entonces, son... Se supone que el Vecna nos está jugando un juego.
Uh-huh.
Y el 7, además, era importante, ya les dije por esto. Y entonces luego, pinche Netflix dice, vamos a tener un gran anuncio el 7 de enero. Y su pinche anuncio era...
El documental que, ese.
El documental va a salir el 12.
¿Lo viste?
Por supuesto que no. ¿Para qué voy a ver esas mentiras? Si son mentiras. Salen todos ahí como unos estúpidos con su guión blanco.
Uh-huh.
A mí me dijeron el guión era rojo.
Uh-huh.
Y luego el Joe Carey ya me lo regañaron y bajó la foto. Yo sigo teniendo esperanza. O sea, tengo esperanza.
Sí, ya pasó mucho tiempo.
Tengo esperanza no porque haya sido un mal
sí, no, final, sino porque está sí muy está cagado. Sí, sí, sí.
Imaginar que estos güeyes están haciendo toda esta mamada.
Sí.
Y también fue muy cagado estar en Twitter viendo así como a gente...
Sí, 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 porque neta sí era...
Haciendo memes. Exacto. Y como de... Güey, los Duffer Brothers ahorita, tiki, 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 ajá, tiki, haciendo un final.
Que yo sí lo haría, la neta, ya eso...
Güey, un TikTok que también estaba muy cagado, era como un güey hablando y diciendo que Maya Hawk no puede, no importa, lo hacemos con ella. Y que Billy Bobby Brown no puede, no importa, lo hacemos con ella. Y que solo puede Billy, sí, lo revivimos, sí, sí, sí. No hay pedo, o sea, como...
Sí, 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 pero alguien haga algo.
Alguien haga, ajá, algo. Y entonces la idea es que Vecna se ganó, Vecna está en la mente de Mike y estamos a días... Digo que cada vez lo vamos, sí, moviendo, sí, sí, más, porque primero era 7 días y luego dijimos, no, no, son 7 semanas. Por eso es el Super Bowl.
Ah, ya pasaron 7 semanas.
Son 12 días, son 12 días. No, 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 son 12 semanas. Y justo 12 semanas después de que sale el episodio es el cumpleaños de Will.
Ah, ok, entonces por eso.
Okay. ¿Ves?
Pero sí está raro.
¿Verdad que todo está raro?
Sí está raro.
Entonces...
Y aparte sí es verdad, bueno, ya no spoiler, pero sí es verdad que acabó muy rápido.
Ajá, la lucha duró 5 segundos.
O sea, la
segundos.
Pelea duró 5 segundos que...
Ah, y entonces como que el 12, le dan 12 machetazos al Vecna.
Ah.
El Vecna quería 12 niños porque el reloj suena 12 veces.
Uh-huh.
Todo era 12-7, 12-7. Entonces, ese es el conformity gate. Porque las series son importantes porque la mayo. Tele...
Ay, a ver, ¿qué meses? ¿7? ¿Julio?
Julio.
Pues es que a lo mejor es el 12 de julio sale algo o el 7 de diciembre.
Si yo fuera los Duffer Brothers, yo ya estaría en un búnker.
Sí, yo también.
Haciendo
o
algo.
O sea, tienen tiempo.
Porque si estos cabrones sacan un episodio más en donde todo es mentira y si estamos en la mente del Vecna.
No, güey, genio.
Se van al Olimpo.
Sí, 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 sí.
De las series.
Y aparte, siento que ya saben. O sea, los fans ya les escribieron.
Ya les dijimos qué hacer.
Exacto. O sea, ya está ahí. Solo...
Está ahí el
ajá,
guión.
Exacto.
Y luego se la
háganlo en ella y la neta.
O salen sea, esos güeyes haciendo, así como, poniendo en el documental como cómo estaban haciendo la... Y sale ahí ChatGPT. Y entonces la gente es como de, ¿hiciste el guión con ChatGPT? Y los Duffer Brothers de, sí, pero ¿cuál es el problema? Por esto es
por
una
eso.
Mierda.
No, pero no es una mierda.
Los que no les gustó dijeron eso. Como que se los hizo ChatGPT. Y entonces como, bueno, nada más a veces se usa ChatGPT. O sea, como que ni siquiera.
Ya estoy dentro otra vez. Ya no recordaba de tanto detalle.
¿Ves?
Sí.
Y luego en el documental están viendo la tele y alguien toma justo una... Un como screenshot.
Ajá.
Y salen Dustin y Steve en un como póster de película que se dice Back to the Future. O sea, son mil cosas.
Sí,
que
sí,
entonces
sí.
Yo decía, no es posible que sean tan idiotas y todo esto lo hayan hecho mal. Si son tan listos, si todos, si son unos genios de la escribir y de... Entonces, si los Duffer Brothers escuchan Luli y Navi, que yo sé que sí.
Uh-huh, obvio. Uh-huh.
Háganlo con ella ahí. háganlo con estas máscaras hiperrealistas. Sí, ni vale siquiera pito, necesitan exacto, a Maya Hawke.
No, exacto.
Pónganme
no importa,
a mí,
exacto.
Me pongo su máscara. O sí. Sea, hagan algo.
O nos ponemos un letrerito así, yo soy Mike. O sea, lo que sea que tenga que hacer. Pero...
Imagina que soy Eleven.
Ajá, exacto. Exacto,
Valpito. Hola, soy Eleven.
Ajá, te pones una de esas calvas así de así, vale pito, pero háganlo.
Y como que yo solo quiero, neta, invitarlos a ellos, los hermanos Duffer, a que sí lo hagan.
Sí.
Se irían, te lo juro, a los sí, anales no. De la literatura.
Sí, 100%.
De la historia.
Pero lo
de
que
las
me preocupa
series.
Es que sí ya se tardaron. O sea, ya pasó. En este. Uh-huh. No, bueno, a lo mejor no.
Vamos a ver qué pasa el domingo. Esto lo estamos grabando un viernes.
2 días, ¿estás lista?
Pero la gente dice 7 semanas, y es como no va a pasar. Es que no va
a mí pasar. Lo que yo desde el principio te dije que me parecía suspicious y a lo mejor es una cosa muy random, pero el título, Conformity Gate, nunca supimos quién lo
nunca
inventó.
Nunca supimos quién lo inventó.
Y me suena a algo muy de Game of Thrones. Digo, de Stranger Things. Uh-huh, uh-huh. O sea, me suena a algo que dirían ellos.
Sí.
O sea, me parece fabricado por ellos.
Sí. Y luego la gente sacaba las entrevistas y así como que los hermanos Duffer diciendo. Que, o sea, como que nunca usaron la palabra final.
Mm.
O sea, nunca dijeron es el final de temporada.
Okay.
Decían, es el último episodio de la temporada 5. Eso decían.
Ah, ok.
Entonces, como que... Todo
sí, decía, sí, lo alimentan.
Lo alimentan. Y luego va el Vecna a Jimmy Fallon. Y entonces ahí, o sea, hicieron mucha cosa.
Okay.
Esa es la teoría de Conformity Gate, Mark Twain.
Entonces, en resumidas cuentas.
Que yo iba a poder relacionar
al Vecna. ¿Con el Vecna?
¿Con Mark Twain?
Sí, porque es muy inteligente.
Contrátenme,
pero,
hermanos Duffer, yo les resuelvo su problema.
O sea, en resumidas cuentas, lo que sí estamos pensando es que nada, que todo esto es que el Vecna se metió en la mente de Will.
La gente que cree en el Conformity Gate, eso, creen que el Vecna se metió en la mente de Will y en realidad nosotros somos los que estamos siendo engañados.
Ok. Es que sí estaría muy cabrón.
Y entonces el episodio extra, Will wake up. Mike, no Will, Mike,
perdón.
Mike wake up, ajá. Mike wake up. Ajá. Que de hecho, en una de... porque aparte hay un radio... Que es el radio en donde sale Maya Hawke, la estación de radio. Ese sí tú te puedes meter.
Ajá.
Y entonces hay gente que aisló la última programación, transmisión.
Ajá.
La última transmisión y aislaron el sonido y atrás se escucha Mike Wake Up.
No. No. Ya.
¿Estás dentro otra
sí,
vez?
Sí, estoy dentro otra vez, ya.
Un año
no
después.
No lo solté, ya. Aunque sea en el que, en 7 años, algo así.
Ándale,
no importa, pero haga, ajá.
Wey, pero los loquitos años, de Conformity Gate, eso hacemos, como ya pasaron
sí.
7 días. No
van
así,
sí, sí, exacto.
Estoy como los del apocalipsis, como sí. el rapture.
Va a ser 2027, y luego va a ser en 7 años, y luego va a ser en 1777, y así. Sí, muy bien.
Así me trajo a mí William Goldman, Leon the Princess Bride.
¿Por qué?
¿Cómo?
Ah, pero ¿por qué?
En el libro te ponía, mi editor no me dejó sacar la escena de reunión entre Buttercup y...
Ah, no me acuerdo de eso.
Mándame una carta. Entonces le mandabas una carta y decía, uy, ese está dentro de 20 años.
Y nunca lo hizo.
Después de 20 años te decía, ¿qué crees? Me equivoqué, no son 20 años, me faltaron dos ceros. Es en el año 2000.
Y en el 2000
te volví a mandar una carta y te decía, güey, la cagué, 2020.
Así. Qué grosero.
Así están los Duffer Bros.
Bueno, muy bien.
Así estamos los loquitos de Conformity Gate. Queridos reescuchas, eso es. Pues no podía hablar de esto después de hablar de los safaris.
No, estoy de acuerdo. Una disculpa.
Y eso es todo, queridos radioescuchas.
Bueno, cuéntenos si ustedes creen.
Cuéntenos si ustedes creen. Exacto. I believe.
Ajá, exacto.
¿Qué hace la Max ahí jugando game si nunca le gustó?
Sí. Sí, hay mucha cosa.
¿Ves?
Uh-huh. Okay,
eso es todo, queridos radioescuchas. Los amamos.
Adiós.
Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi. Producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por RSS.com.
¡Oh, yeah!